Amén. Buenas noches. Qué hermosa estar aquí con ustedes. Bueno, hace 20 años la conocimos y volvemos a conocernos en esta noche. Pero quiero decir, la sombra de esta iglesia va lejos. La influencia de su pastor también. Todo el mundo donde voy en Argentina me dice: ah, este pastor es un referente. Entonces, solo quiero decir a la congregación, dichosos son ustedes de tener un pastor como este pastor que tienen. Amén. Dios los ama mucho. Si su señor está aquí, créelo. Los demás dicen lo mismo. No, un honor estar con ustedes. Como dijo el pastor, tengo el honor de pastorear una iglesia en Perú. Ahí vivo en Perú 34 años. Nací en Estados Unidos, pero 34 años viviendo en Perú. Si uno es lo que come, soy bien peruano. Ay, porque la comida allá en Perú es deliciosa. Y bueno, tengo el honor de pastorear una iglesia. Y hay un par de personas de la iglesia. ¿Dónde están las dos niñas? Nelly y Shimon, ahí están, pónganse de pie. Son jóvenes de nuestra iglesia, son como mis hijas, la verdad. Están aquí estudiando en Argentina, pero las queremos un montón y qué bueno verles. Te ves bien. Todavía no tienen novios, ¿no? Mejor, ok. Pero están aquí estudiando, fue parte de... bueno, de la iglesia desde que eran pequeñitas y ahora verlas todas señoritas, qué bien. Y veo a Carlos Bogado, ahí sabía que te iba a ver. Y Sandra, pónganse de pie. Carlos y Sandra son parte de mi equipo también, son de aquí ahora, de Argentina. Tenemos un trabajo que estamos haciendo con quien es mi mentor, mi pastor John Maxwell. Y el trabajo se llama Haciendo Iglesia, donde queremos ayudar 1,000 iglesias en Argentina a superar 1,000 miembros. No importando el logo ego, denominación, simplemente fortalecer la iglesia local. Porque yo creo que Jesús es la esperanza del mundo. Amén. Y Él usa su novia, su cuerpo, la iglesia, como el vehículo de llevar esperanza a este mundo, por lo cual la iglesia es la esperanza del mundo. Y si usted crea que la iglesia es la esperanza del mundo, lo que estamos haciendo es muy importante, porque la esperanza de Argentina depende de usted. Amén. No es de los políticos. Los políticos pueden prometer mucho, pero un político no puede cambiar el corazón del hombre. Solo Jesús cambia el corazón del hombre. Por esto, gracias a Dios por iglesias como esta. Y solo puedo decir, entrando en la iglesia, lo que puedo sentir es: esta es una iglesia sana. Ahí nomás. Esta es una iglesia sana. Lo siento, familia, el envío de estos pastores a... al África y todo lo que hacen la iglesia en la obra social. Dichosos son ustedes de ser parte de una familia como esto. Amén. Tengo una pequeña palabra. Como dije, pastoreé una pequeña iglesia en Perú. La iglesia nuestra hoy día tenemos 26 servicios cada domingo. Y alrededor de 20,000 personas que congregan. Entonces, tengo el honor de ser parte de todo lo que Dios está haciendo ahí, pero amo Argentina, amo esta nación. Amén. Esta es una nación, desde que fui al Perú en los años 80 temprano, siempre fueron los argentinos que vinieron a bendecir Perú como su pastor, y siempre fueron otros que han venido y nos han bendecido. Y yo quiero decirles algo: para mí lo mejor de Argentina no fue los años 80. Fue gloriosa, fue maravillosa lo que Dios ha hecho en Argentina, pero estoy seguro que lo mejor para Argentina es por venir. Amén. lo mejor de esta nación está por venir. Y por esto quiero ser parte de esto. Entonces, una pequeña enseñanza que Dios me dio hace un tiempito atrás se llama El Ojo del Tigre. Quiero leer un pasaje en el libro de Jueces, capítulo 20. Libro de los Jueces, capítulo 20. Ahora, antes de leer este verso, es uno de estos tiempos históricos en la Biblia muy triste. Era un tiempo en lo cual Israel se encontraba en una guerra civil. Es decir, había 10 tribus que separaron de los 2 tribus, y en esta guerra civil fue un tiempo que no es lo más ideal. Pero hay una enseñanza que quiero sacar de este tiempo, sin hablar de la guerra donde pelearon porque eran entre hermanos, pero dice, hablando en verso 15 en adelante, dice: fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 600 hombres escogidos. De toda aquella gente había 600 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados de los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Curioso este verso porque está hablando cuando convocaron de los tribus, se habla especialmente los del tribu de Benjamín. Y hablando de los del hijo de los del tribu de Benjamín, se menciona una vez más en el verso 15 que cuando convocaron los hombres para pelear una batalla, convocaron que lleguen todos los hombres, menciona que llegaron 26,000 hombres que sacaban espada. Dichoso en paso, feliz día a los padres. Amén. Espero que los han engreído bien hoy día. Hay un par de horas más después del culto. Yo sé que los argentinos comen tarde. Amo Argentina. Amén. Ay, qué lindo país. Bueno, la Biblia dice, fueron 26,000 hombres que fueron convocados, que sacaban espada. Pero luego menciona otro grupo de hombres. Dice, fuera de estos, habían otros 600 hombres escogidos. Y hablan de estos hombres escogidos, dicen que eran zurdos, los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Curioso este verso. Yo escribí un libro hace unos años atrás que se llama El Peso de la Honra. Y hablando de la honra, mucho de este tiempo, comencé a darme cuenta, hay dos lugares donde todavía enseña honra en el mundo hoy día. Uno es el ejército y el otro es la iglesia. Y cuando comencé a hacer el estudio sobre honra, obviamente me metí mucho a estudiar temas del ejército, y de ahí voy a dar una pequeña enseñanza hoy día. Pero la Biblia dice que había 26,000 hombres, y observa la palabra, que sacaban espada, pero había 600 hombres escogidos. Hoy día llamaríamos estos hombres escogidos las fuerzas especiales. Eran de estas fuerzas especiales. Ahora, pero había una cualidad de estos 600 hombres. Y es curioso la cualidad de los 600 hombres, y es esto: todos eran zurdos. Todos eran zurdos. Y la Biblia dice que estos hombres zurdos, con una honda, tiraron una piedra a un cabello y no erraban. Ahora, para saber un poco de cómo lo hacían, lo que se hacía en tiempos, y este nos ayuda a ver algo del rey David, por ejemplo, con Goliat. Lo que hacían ellos era tomaron un pelo de una mujer, un pelo largo, amarraron una piedra abajo y en la parte de arriba le ponieron en un árbol, y de ahí tomaron un paso de 36 pasos, y a estos 35 o 36 metros tiraron la piedra o la onda, la piedra, y cuando cayó la piedra sabían que partía el pelo. Y esto es para saber, porque yo a 35 pasos no veo un pelo. ¿Ok? ¿Cómo sabían que podrían partir un pelo? Era porque siempre caía. Y la Biblia dice, estos 600 hombres tiraron la piedra y no erraban. Pero es curioso, como la Biblia dice, eran zurdos. Eran zurdos. Y ahora, los 26 mil hombres, la Biblia menciona que sacaban espada. Ellos sacaron espada, los otros eran zurdos. Y yo un tiempo estaba estudiando esto, ¿y por qué las fuerzas especiales todos eran zurdos? ¿Por qué la gente escogido todos eran zurdos? ¿Por qué? Es curioso. Y bueno, yo hice lo que uno debe hacer, me metí el hebreo, me metí a los con concordancias y traté de hacer un exégesis y encontré la definición de zurdo. ¿Quieres saber qué quiere decir zurdo? No diestra. Profundo, ¿no? Eran 600 hombres escogidos, fuerzas especiales, todos zurdos. Y cuando yo quería saber qué quiere decir zurdo, es que no son diestros, pero hay un secreto. Eran en algún, perdón, eran zurdos o diestras. En otras palabras, cada uno de estos hombres, no necesito el agua ya. Estoy acostumbrado, gracias. Le vi corriendo, pero cada uno de estos hombres dice que eran diestros, pero ahora son zurdos. Y ahí es donde viene el clave. Quiero mencionar, porque en tiempos antiguos, lo que uno hacía, no había armas para los diestres y los zurdos, no había juegos para los diestres y zurdos. Uno que sacaba espada, siempre sacaba espada con su mano derecha. Y era porque el escudo entraba en la mano zurdo, siempre así. Y lo hacían como una estrategia al propósito. No importa si usted nació zurdo, cuando sacaba espada tenía que entrenar con su mano derecha para llevar el escudo en su mano zurdo o en su mano izquierda. Y era el propósito porque en todos los ejércitos en tiempos antiguos se hacía lo que llama el muro de los escudos. Y en el muro de los escudos, uno se enganchaba con los soldados a su lado y conectaba su escudo con el que estaba a su lado. Y observa, en este muro uno marchaba contra el enemigo con el escudo así en un muro y con su mano derecha ya haciendo lo que puede contra el enemigo, pero siempre marchando con el muro de escudo. El escudo nunca fue para proteger uno mismo en la muralla de escudos. El escudo siempre protegía el que estaba a su lado. Es más, los romanos lo tenían tan perfeccionado en la muralla de escudos que los romanos, ellos podrían conectar su escudo con el que estaba a su lado, y cuando ellos lo hacían, nadie podría penetrar este escudo de muralla de escudos, y a veces lo ponían en la cabeza y podría manejar un caballo y coche encima de estos, porque estos hombres eran tan fuertes con sus escudos. Ahora, en este muralla de escudos, el escudo siempre es para proteger el que estaba a su lado. Algún momento va a dar cuenta dónde estoy yendo, pero ya tengo que decir esto. Recuerda que Dios nos ha dado armadura y parte de nuestra armadura es el escudo de la fe. Sabía que el escudo no es para proteger solo usted, pero el hermano que está a su lado. Amén. El escudo de fe no solo cuida a usted, pero es parte, y por esto es tan importante que marchamos juntos, porque a veces, mientras que yo estoy avanzando contra el enemigo, necesito el escudo de otra persona que me cuida mientras que avanzo, como lo que están haciendo ustedes yendo al África. Amén. Necesitamos. Ahora, observa, la Biblia dice que estos hombres eran en algún momento diestros, ahora eran zurdos. En otras palabras, en un momento ellos también sacaban espada. Pero ya no sacan espada. Hoy día tiran onda. Pero antes sacaban espada. Y este es donde nos da el clave o el secreto de este verso. Y el clave es esto. Cada uno de estos 600 hombres en algún momento fue herido en la batalla. Cada uno de ellos, en otras palabras, en una batalla anterior, tenía una espada en su mano y de repente la espada de su enemigo cayó y cortó un dedo y ya no podría agarrar la espada. De repente cortaron parte de su mano, hirió su brazo, pero estos hombres ya no podrían sacar espada. Entonces eran hombres heridos y como eran hombres heridos, o podemos llamarlos personas con cierta discapacidad, la mayoría de la gente dice, ok, fuiste herido, puede ir a casa y descansar porque ya no puedes sacar espada. Pero estos hombres tenían una decisión. Y la decisión de estos 600 hombres fue esto. La decisión fue, mira, estás herido, hay una discapacidad, ya no puede sacar la espada, ya no puede marchar en la muralla de escudos con los demás, ya no eres útil para pelear como los otros hombres, puedes ir a casa o puedes quedar. Pero si te quedas, tienes que aprender a pelear de otra manera. Si te quedas, ya no puedes ya no puede usar la espada. Si te quedas, ahora tiene que aprender otra arma. Hay que aprender otra manera de pelear. Y estos hombres tomaron la decisión de no ir a casa, sino tomaron la decisión de quedar. Y aunque tenía que aprender de otra manera a pelear. Ahora, le explico dónde estamos yendo. ¿Por qué estos hombres eran tan valiosos? La Biblia los llama las fuerzas especiales, hombres escogidos. 600 hombres escogidos, cada uno de ellos escogidos, cada uno de ellos fuerzas especiales, cada uno de ellos zurdo. En otras palabras, eran diestros en algún momento, pero fueron heridos en la batalla. Y como fueron heridos, ahora tenía que aprender de pelear de otra manera. Era la fuerza especial. Es que los que han estado algún momento en el ejército saben que hay algo que se llama el ojo del tigre. ¿Qué es el ojo del tigre? El ojo del tigre es literalmente traducido, quiere decir esto, es cuando en la nube o la neblina de la batalla, en la confusión de una batalla, todo vuelve a cámara lenta. Y cuando todo vuelve a cámara lenta, uno sabe qué hacer y uno sabe cómo pelear contra el enemigo. Este se llama el ojo del tigre. Pero otra manera del ojo del tigre es esto, y el ejército sabe esto, que cuando uno es herido en una batalla, es difícil que sea herida una segunda vez. Una vez que alguien recibió una herida, difícil que vuelva a ser herida, porque una vez que fue herida, desarrolla lo que llama el sexto sentido o el ojo del tigre. En otras palabras, estos hombres se vuelven valiosos en batallas, le ponen soldados al frente que tiene el ojo del tigre. Y mientras que van marchando contra el enemigo, mientras que están, nadie ve nada, nadie siente nada, y van marchando hacia el campo del enemigo, pero de pronto el que va adelante, que tiene el ojo del tigre, él puede decir, aguante, espera. Los demás soldados van a decir, no veo nada, no siento nada. Pero él va a decir, no, 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 yo siento algo. Yo siento, hay algo por aquí. El enemigo está por aquí. Este se llama el ojo del tigre. Es alguien que ha visto, que ha peleado y sabe de dónde viene el enemigo. Ahora le explico más. Yo vivo en Perú, como digo, 34 años. Tengo 42 años casado con mi esposa. Y bueno, vivimos y trabajamos juntos. Amamos la vida que Dios nos ha dado. Tengo 2 hijos y 7 nietos. Y amo, ay Dios mío. ¿Cuántos tienen nietos aquí? No es la mejor parte de la vida. No es la mejor. Un nieto es el regalo de Dios por no haber matado a tus hijos. Es el regalo de Dios. Ay, cómo son los nietos. Y si estás peleando con tus hijos, aguanta porque mejores viene en el futuro, ¿ok? Pero un tiempo atrás, mi esposo y yo fuimos invitados a una conferencia en la ex Unión Soviética. Y de Perú para la Unión Soviética, lejos, y yo estoy mirando, no sabía si voy, si no voy, pero mi esposa quería ir y quería verlo. Entonces fuimos a esta conferencia de pastores y la verdad lo pasamos hermoso. Y estuvimos con varias miles de pastores de Rusia, de diferentes partes de la Unión Soviética. Y de regreso de esta hermosa conferencia, que es un vuelo eterno, y yo recuerdo regresando en el avión, mi esposa simplemente me dijo de casualidad, ella me dijo, yo creo que cuando vuelvo debo ir al médico a hacer un chequeo. Y le dije, está muy bien. Yo recuerdo, llegamos un día jueves en la noche, el día viernes ya llegó, yo fui a mi oficina para atender muchos asuntos en mi ausencia, pero mi esposa fue al médico y un par de horas después que ella estaba en el médico, yo recibo una llamada de mi hija y era una de estas llamadas que uno nota por la voz de tu hija, algo pasa. Mi hija había ido al hospital con mi esposa para hacer su chequeo y mi hija me llama diciendo, papi, papi, corre rápido, venga al hospital. Y yo dije, ¿qué pasa? No, papi, solo tiene que venir. Entonces yo por su voz fui corriendo, la clínica solo estaba un par de cuadras de mi oficina. Y cuando llego al hospital encuentro a mi esposa con varios médicos y con varias enfermeras, habían hecho varios chequeos y este día nos dieron la noticia que tenía un cáncer avanzado en su cuerpo. Nos dieron la noticia que era un cáncer de seno, pero ya estaba comprometido los ganglios y el cérvix y ya, en otras palabras, el grado 4 es la muerte y ella estaba ya en 3.5. Y el médico simplemente dijo, mira, es poca probabilidad que podemos atacar esto, pero simplemente queremos avisar que comience a arreglar sus cosas. Y para mí este fue un choque de trenes. Dios mío, esta es la mujer que me ha acompañado toda mi vida. Esta es la mujer que siempre ha estado a mi lado y ahora está con cáncer en su cuerpo. Ella sabía que algo pasaba. Sabía, era uno de esos cánceres agresivos que estaba avanzando y simplemente yo recuerdo el día sábado tuvimos el primer culto del fin de semana y yo entré un poco tarde, mi esposa estaba dirigiendo las alabanzas y mientras que ella canta y canta como un ángel, mientras que ella estaba cantando, me paré atrás y comencé a llorar y pregunté a Dios si esta es la última vez que la voy a ver así. ¿Será la última vez que yo la veo cantar de esta forma? Y ahí paramos. Y yo dije, necesito ayuda, que la congregación comienza a orar en este momento. Entonces tomamos la decisión de anunciarlo y yo recuerdo, la tomé a mi lado y paré en la plataforma y dimos el anuncio. Y el anuncio fue esto: iglesia, acabamos de enterar que tiene un cáncer agresivo en su cuerpo, necesitamos oración. Y yo casi quebrantado, mi esposo agarra el micro. Y mi esposa mira el pueblo y ella dijo estas palabras. Ella dijo, Dios no ha enviado esto. Yo tengo un enemigo. Porque hay muchas personas que comenzaron de decir, a veces los cristianos, los hermanitos son crueles. Porque había algunos que decían, ay, la esposa del pastor debe haber hecho algo mal. Ay, la esposa del pastor, mira, ¿qué habrá hecho para que le pase esto? Como Dios, mira, Dios te ama. Él no envía la enfermedad. Y mi esposa simplemente dijo, yo tengo un enemigo. Y de ahí salimos, ayunamos una semana para decir, Señor, ¿qué quieres que hacemos? Porque había mucha gente, muchas personas que nos decían, mira, toma este vitamina, este jugo, este médico, este sistema, esta manera. Había mucha, mucha confusión de hermanos que querían ayudar. Y salimos y oramos y decía, Señor, entre todo esto, ¿qué quieres tú? Y sentimos una mañana que Dios nos dijo, tu llamado está en Perú. No salgas de donde yo te he llamado. La sanidad será en su llamado. Y volvimos al Perú. Y solo quiero decir esto. Mi esposa peleó como mujer. Y ganó. Hoy día es libre de cáncer. Peleó como una mujer. Pero Dios mío, ella entró por todo, entró las cirugías, entró también por la quimioterapia, 7 años de quimioterapia sin pelo. Yo tengo más pelo que ella tenía en este tiempo y las operaciones y todo, la radiación que entró. Y hoy día sí, ella ganó la victoria, pero ya su cuerpo no es lo mismo. La radiación y la quimioterapia ha hecho algunos otros efectos secundarios. Entonces, en esto, gracias a Dios, ella sigue siendo la mejor abuela, sigue siendo mi esposa. Seguimos trabajando juntos en la obra, pero hoy día mi esposa tiene el ojo del tigre. Hoy día ella tiene el ojo del tigre. En otras palabras, yo puedo estar en una reunión de miles de personas. A veces mi esposa, ella tiene un congreso de mujeres y hay miles de mujeres de América Latina que vienen. Y entre todas estas mujeres, de pronto desaparece mi esposa. Y dije, ¿dónde está? ¿En qué parte de la iglesia fue? Y ya cuando comienza a evacuar la gente, yo la veo porque ella veía una mujer con un pañuelo en la cabeza. Ella ve a esta mujer con los ojos hundidos como eran de mi esposa. Ella ve a lo que nadie, yo no vi a esta señora, nadie más ve a esta señora, pero mi esposa la vio. ¿Por qué? Porque tiene el ojo del tigre. El ojo del tigre, de repente has perdido un dedo. De repente no es un dedo, de repente otro efecto, porque el enemigo ataca. ¿Y cuánto sabe? Tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo, se llama Satanás. Déjame decirte, el diablo te odia, Dios te ama. Mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Pero tenemos un enemigo. Y simplemente mi esposa peleó. Gracias a Dios ganó la victoria. Pero hoy día ella va y ministra. Cuando estaba recibiendo su quimioterapia, y ella lo llamaba la spa, porque hay sillones donde uno siente, le pone este intravenio y ahí va la quimioterapia y uno tiene que sentar por horas esperando que este entre en el sistema. Pero mientras que mi esposa estaba ahí, había otros señores en la misma sala y qué triste era en su vida, pero mi esposa entraba y le traía chocolate, le traía regalos a cada uno de estos y comenzó de ministrar a cada uno de estos hablando de la esperanza que hay en Jesús. Y bueno, mi esposa es chistoso porque ella regalaba donuts. ¿Sabe lo que es un donut, no? Poco. Ok, es un dulce. Ella regalaba dulces a todos estos pacientes de cáncer. Luego nos dimos cuenta que el azúcar es malo para el cáncer. Pero lo que quiero decir es, mi esposa tiene el ojo del tigre. Hoy día necesitamos algunos cristianos que han estado en la batalla. Y de repente has estado en la batalla, de repente comenzó de salir y hacer algo, de repente comenzó de ir con esta hermana que estaba sirviendo a los pobres, de repente estaba yendo a una misión, de repente en algún momento usted comenzó de servir, pero en ese servicio pronto recibe un ataque del enemigo y perdiste un dedo. Ok, te fuiste herido. Ok, un dardo del enemigo te cayó. ¿Y ahora qué va a hacer? Puedes ir a casa y llorar y decir, no, yo fui herido en la iglesia. Estos cristianos son malos. O puede decir, no, yo fui herido, pero aprendí a pelear de otra manera. Y como aprendí a pelear de otra manera, ahora he desarrollado el ojo del tigre. Porque las fuerzas especiales son aquellos que una vez fueron dadas de baja, pero volvieron al campo de batalla y volvieron a pelear. Y han dicho, yo he visto cómo el enemigo me atacó a mí y ahora Dios me puede usar a mí para ayudarte a ti. Le cuento una historia más. Como dije, tengo un hijo, una hija. Mi hija Jenna es hermosa, es la niña de mis ojos, la quiero un montón. Pero algo pasó en la vida de mi hija a los 13, 14 años que no entendía. Con pena hoy día entiendo lo que pasó, pero a los 13 años ella dejó de comer y entró en anorexia. Y luego bulimia, y luego se cortaba. A los 15, a los 16 años, ella comenzó a cortarse, comenzó de adelgazar. Ella quería ver los huesos y se adelgazó y adelgazó y adelgazó. Y yo como padre le comencé simplemente a decir, hija, come. Hija, ¿por qué no comes? Come, vas a morir. Y yo no sabía si ordena una niña, una chica que tiene anorexia o bulimia de comer, su estómago hace nudo y no puede. Y yo no sabía qué hacer. Llegaba a los 16, 17 años y mi hija estaba tan delgada que ya estaba enferma, ya se me iba algunas veces y tenía una depresión terrible en su vida. Y durante todo ese tiempo yo oraba con ella. Yo quería de toda manera verla sana. Pero yo recuerdo un día fui a una conferencia. Y estaba en una conferencia de Rick Warren en Saddleback, en California. Y en esta conferencia, yo recuerdo, recibí una llamada de mis pastores asistentes en estos tiempos. Y mi pastor asistente me llamó y me dijo, mira, tu hija está grave. Está muy grave. Y justo en esta iglesia, yo estaba buscando dónde puedo llevar mi hija. ¿Quién puede ayudarme con mi hija? ¿Y quién sabe trabajar con anorexia, con bulimia? No hay. En Estados Unidos había una clínica, dice cristiana, $2,000 diario. Y mayormente los padres pagan lo que sea, venden su casa porque es su hija. Pero yo soy misionero. Yo no tenía para hacer esto. Y simplemente mi hija se más y más estaba grave. Y yo en la iglesia de Salva que había por lo menos un grupo pequeño de mujeres anorexia y dije de repente aquí va a haber ayuda. Y yo le dije al pastor, llévala, no sé cómo, póngala en el próximo avión a California, póngala en el próximo vuelo y que la mande donde estoy. Y yo de esta noche mi hija fue al aeropuerto. Trató de subir el avión, pero la aerolínea dijo, no, si no vienes porque la vieron tan mal, si no vienes con un certificado médico, no te dejamos subir el avión. Fue brava. Llamé a un médico de mi iglesia y le dije, por favor, hazme un certificado. Mi hija tiene que llegar aquí, no sé qué voy a hacer. Y él hizo un certificado, la siguiente noche sí, la subieron al avión, pero casi aterrizaron en Panamá porque pensaba que ahí se quedaba.
Gracias a Dios llegó a California. Y por un año mi esposa vivía con ella. Era un infierno. Era un infierno. Mi hija se nos iba, se venía, se nos iba. Depresiva, anorexia, bulimia, peleando contra su madre. Y un día yo recuerdo, fui para visitarla y simplemente le dije, hija, te amo. No importa lo que haces en la vida, yo te amo. Dejo la iglesia, dejo la obra que tengo, dejo todo lo que tengo solo para atender a ti, ¿qué puedo hacer? Y en este momento escuché que había alguien, una amiga nuestra en Australia, Darlene Check de Hillsong. Ella tenía un ministerio con niñas de anorexia. Yo por un amigo nuestro mutual la llamé diciendo, por favor, socorro, ayúdeme. Mi hija está grave, ayúdeme. Y Darlene dijo, envíala. Y fui con mi hija a Australia, la dejamos con Darlene Check por un año. Y puedo decir, por la gracia de Dios, Dios y el ministerio que tenía Darlene me devolvió mi hija. Hoy día mi hija es sana. Pero en este año que estaba en California, hay los hermanitos de la iglesia. Ay, cómo son los hermanitos de la iglesia, ¿no? Comenzaron a decir, ay, la hija del pastor debe estar embarazada, por eso la tiene lejos. Y le dije, no, no está embarazada, estamos pasando necesidad ahora. Pero para cuidar la privacidad de mi hija, no conté lo que estaba pasando. Solo dije, está pasando una necesidad en su salud. Cuídela, ora por ella, como estamos orando. Pero igual los rumores comenzaron de correr. Y cuando mi hija por fin vuelve después del año en Australia, sana, ya de vuelta. Y yo ya con gozo la recibí. Estaba comenzando de apoyar la obra en la iglesia. Y un día tuvimos un evento. Evento de miles de pastores en la iglesia, un evento, un congreso, y mi hija me dice, papi, estoy ya listo a contar mi testimonio. Y yo la miré y le dije, ¿de cierto? Y ella dijo, sí, quiero contar mi historia. La primera vez que la iglesia lo escuchó, ella paró y contó cómo tenía anorexia y bulimia. Quería suicidarse, pero contó cómo Dios la sanó de esta anorexia. Dios la sanó. Y yo me había olvidado que el culto de este congreso estaba en vivo por radio en toda la nación del Perú. El siguiente día recibimos cientos de llamadas de madres diciendo, ayúdeme mi hija, ayúdeme también mi familia, ayúdeme, yo también necesito ayuda. Y en este momento mi hija dijo, papi, yo creo que este va a ser mi ministerio. Hoy día puede haber un congreso de niños, de niñas, miles y miles de jóvenes, y desaparece mi hija. Y yo ya sé, porque ella tiene el ojo del tigre. Yo ya sé. Porque ella fue atacada y ella sabe cómo el enemigo ataca. Y entre estos miles de jóvenes desaparece mi hija. Y de pronto ya la veo sentado atrás con esta niña gótica que tiene la cabeza cubierta, los brazos y las mangas largas porque se corta. Y ella tiene los ojos hundidos y de pronto los dos están abrazados y llorando. Y ahí en este momento mi hija le dice, mira, yo sé cómo el enemigo ataca. Yo también caí en lo mismo, pero Dios me sanó. Y como Dios me sanó, mi hija tiene el ojo del tigre. Ella vea lo que otros no vean. Y hoy día tenemos un ministerio en Lima. El mismo ministerio que había en Australia. Hemos puesto la Casa Gracia, donde recibimos chicas. Y es gratis, porque el mundo cobra $2,000. Nosotros decimos, no, y estás aquí en la casa, no porque mami, papi, tiene plata, estás aquí porque Jesús te ama. Y tenemos niñas, un año de espera, un año de espera para ingresar a la casa. Y yo dije, Señor, ¿por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos en América Latina con anorexia y bulimia? Cuando la nación es pobre, ¿por qué hay tantos? Y averiguamos el por qué. El por qué hay anorexia y bulimia en América Latina es por el abuso sexual. cuando una niña es abusada por un pariente, un vecino, ella, como no puede controlar su cuerpo, controla la única cosa que puede controlar y deja de comer. Y la gran causa de anorexia y bulimia es el abuso sexual. Y en ese momento escuché lo que ningún padre quiere escuchar, que mi hija fue abusada por un vecino. Hoy día mi hija tiene el ojo del tigre. Y hoy día ya hemos visto cientos de niñas sanas por Cristo. Amén. Cientos que Dios les ha devuelto el futuro. ¿Por qué estos 600 hombres eran escogidos? Eran zurdos porque habían sido heridos en algún momento. Pero ellos decían, yo quiero volver a pelear. Mira, yo quiero decirle algo. Si en algún momento en su vida usted ha sido herido, si en algún momento de su vida un dardo del enemigo vino en su contra, y usted tiene una elección, puede simplemente decir, no, ya fui herido, ya fui ofendido, ya me quedo ahí nomás. O usted puede levantar y puede decir, no, aunque fui herido, ya tengo el ojo del tigre, yo sé las armas del enemigo, yo sé cómo me atacó a mí, yo puedo identificar cuando él está atacando a otros. Hoy día yo tengo a mi lado cientos de matrimonios que fueron atacados por el enemigo, pero Dios restauró los matrimonios. En otros mundos, en otros lugares, le habrían dicho, nah, tu matrimonio está destruido. Pero hemos visto Dios sanar su matrimonio. Hemos visto Dios restaurar el hogar. Y ahora estas personas, estos matrimonios para mí son de valor. Porque ellos ven en otra pareja joven, mira, estás yendo por el mismo camino donde fuimos. Y mire las cicatrices que tengo. Mire, he perdido un dedo. Mire los heridos que tenemos por lo que este camino lo hemos tomado. Mira, estás yendo por el mismo camino. Tienen el ojo del tigre. Yo necesito jóvenes que han estado en la droga, pero Dios los libró. Y ahora tienen el ojo del tigre. Ahora ellos vienen a la iglesia y identifican cuando hay otro joven que tiene los mismos hábitos, la misma paranoia, la misma tema. Y ellos ven y ellos dicen, no, yo sé cómo el enemigo está atacando tu vida porque identifico en ti lo que había en mí. Yo necesito jóvenes que han peleado con la pornografía y han ganado a mi lado. Necesito gente que han estado en algún momento en la batalla. Ok, fuiste herido, pero ahora, ¿qué va a hacer? Puedes aprender a pelear de otra manera. Porque las fuerzas especiales en la iglesia son personas que vuelven al campo de batalla. Amén. Quiero orar. ¿Hay alguien aquí que ha sido herido? De repente usted dijo, Señor, pero estoy sirviendo. Es lo que yo dije, Señor, te estoy sirviendo. Y mi hija, ¿por qué? Te di toda mi vida. Pero no fue Dios, tengo un enemigo. O mi esposa. Y de repente usted, cuando comenzó de servir más, fue atacado. ¿Quieres el ojo del tigre? ¿Cuántos hay aquí que pueden decir, esto soy yo? Fui herido. Señor, yo quiero volver al pelear. Amén. ¿Cuántos hay aquí? Quiero orar con ustedes en este momento. Hay varias levantando su mano. Que Dios los bendiga. De repente sigues peleando en este momento y usted no ve la salida. Y usted no sabe cómo puede salir de una circunstancia en la familia, una circunstancia de repente en las finanzas. Necesito personas que fueron atacados en las finanzas, pero ahora pueden ayudar a otros jóvenes a presupuestar su vida porque tienen el ojo del tigre. Quiero orar por ustedes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque sí, somos hijos tuyos y sí hay un enemigo y a veces este enemigo viene a pelear contra la iglesia. Y Señor, si en algún momento algunos fueron heridos, yo le pido, Señor, que en este momento, en el nombre de Jesús, no solo los sane, no solo que los sane, pero lo que el enemigo usó para bajarlos sea ahora una fortaleza que Dios usa para pelear contra el enemigo y sanar más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.